Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles este lunes 8 de abril, pues día de eclipse en gran parte de la parte norte de la República Mexicana, en Estados Unidos. ¿Cómo les fue de eclipse? Ahorita le preguntamos, seguramente Alex sí lo vio, sí lo vivió, pero bueno, estamos con ustedes Daniel Velasco, Alex Tobalín, su servidor Gildardo Figueroa. Gracias como siempre a Jefe Sports Media, NFL México Fans, los clubes que nos comparten de forma habitual y a todos ustedes que nos siguen desde hace mucho, mucho tiempo a través del sitio web de Pausa de los 2 Minutos, las redes sociales o en los medios que ha estado o ha aparecido Pausa de los 2 Minutos a lo largo de estos más de 30 años ya de hacer periodismo de fútbol americano, concretamente en este caso de la NFL, pero también del fútbol americano de nuestro país. Bueno, les damos la bienvenida de Daniel Velasco, el buen Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué cuentas?
Hola Gil, Alex, buenas tardes, buenas noches. Ya no sé ni qué hora es, pero bueno, aquí estamos, como siempre, muy contentos para hablar de este eclipse, hablar de notas de NFL y pues como siempre, ¿no? Pausa de los 2 minutos teniendo representación en los eventos del siglo, en los eventos astronómicos, en los eventos de todo tipo de eventos. Porque ahí estaba el buen Alex cubriendo el eclipse, también, ¿cómo se llama? Mi cuñado Carlos, Carlos García, pues también le tocó ver el eclipse allá en Ohio, entonces,
¿Estaba enojado?
pues sí, por todos lados, ¿mandé?
¿Estaba enojado, Carlos?
Pues no sé,
¿Por qué
no sé, no sé, pero por lo menos viendo el eclipse sí estaba.
y la zona del eclipse, el buen Alex Tobalín. Alex, ¿cómo estás? Saludos hasta Torreón.
Hola Gil, ¿cómo estás? Dani, pues un gusto saludarlos y pues bien eclipsados que estamos aquí en Torreón, porque sí, pues sí, como dice Dani, nos vinimos hasta acá para cubrir la nota y dárselas aquí con todos los detalles a la gente de Pausa, pero aquí sí se oscureció completamente. Como les decía, estábamos llenos de turistas que vinieron sobre todo de Europa para presenciar el eclipse. Hubo unas 7 zonas de la ciudad entre parques y museos que abrieron las puertas para presenciarlo. Tenemos el planetario aquí también en un parque y pues estaba llenísimo para ahí la gente para ver el eclipse. Y pues está registrado como la zona en la que más duró, con un poquito menos de 4 minutos duró el eclipse, pero sí se hizo totalmente de noche. Hubo quienes se les cuatrapearon ahí las velocidades, como a mi perrita que ya se iba a ir a dormir y en lo que se acomodaba amaneció otra vez y pues no le rindió la noche.
Sí, de acuerdo, sí, sí, sí destantea un poco esta situación. Pues creo que en la Ciudad de México medio como se vio como que nublado, ¿no? No, no se oscureció, pero como que se nubló un poquito los cielos y párale de contar, ¿no? Muy
Sí.
distinto a lo que ocurrió en el 91, que ahí sí fue el eclipse total en la Ciudad de México y se puso de noche y duró 2, 3 minutos esa vez, si no mal recuerdo. Y por ahí salieron en redes, no sé si vieron ustedes que justamente fue interesante porque Jacobo Zabludowski hizo una narración en vivo de ese eclipse del 91 y dijo, el próximo eclipse que se va a ver en la República Mexicana es el 8 de abril del 2024. Entonces, pues coincide, bueno, no coincide, ya está programado, obviamente. Y creo que el que sigue va a ser en el 2052, así de que pues esperemos poderlo volver a ver acá en faltan 30 años todavía, está medio,
Pues sí,
pero bueno.
que de hecho estaba viendo y que al parecer ese eclipse, el que dices Gil del 52, va a verse en las zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, creo que parte del Bajío, entonces,
Más al norte
digo,
también.
no tan al norte como pero tampoco tan al centro como el del 91, que yo también ahí tengo algunos recuerdos que nos encerraron ahí en casa de mi abuelita porque,
No volteen.
para que no viéramos al sol ni nada, nos pusieron el eclipse en la tele, pero sí vimos desde la ventana cómo se empezaba a hacer de noche, eso sí me acuerdo, ahí estábamos todos los primos en el chisme. Pero desde adentro, porque si no, nos tocaba la chancla voladora.
Pero de un golpe, ¿verdad?
Oye, dicen que, por ejemplo, los Dallas Cowboys van a contratar a alguna mamá mexicana que lance chanclas, ¿no? Porque lanzan mejor que Dak Prescott.
Oye, por ahí, ahorita que dices eso, hay por ahí un video, de un chavo que le hace no sé qué cosa a su mamá y hasta se echa a correr, sale a la calle y la mamá, ¡pum! La chancla como 30 metros voló y justo en la tatema le pega para que...
No, no, son tremendas las mamás mexicanas.
Nadie le gana a las mamás con la chancla, ni Aaron Rodgers, ni nadie tiene mejor brazo que una mamá con una chancla.
Voy a buscar el video y lo voy a mandar ahí al
grupo.
Bueno, no sé si al grupo, pero por lo menos a ustedes se los mando.
Oye, es buenísimo, es buenísimo.
Mi mamá yo creo que era más defensiva, porque nada más me decía, pásale. Y yo, no, que le pases. Y cuando pasabas, ahí va el nalgadón. Así, ahora sí que... Y era efectiva, ¿eh? Nada de hip drop tackle, no, nada más con el poder de la mano, así vamos. Y donde agarrara, ¿eh? Si agarraba espalda, popas o cabeza, era bueno.
¿Y si pegaba fuerte?
Durísimo. Yo mejor ya lloraba antes de que me pegara para ver si tenía compasión de mí. Pero bueno, oigan, pues hay varias noticias. No hay mucha información de la NFL hoy, salvo que estamos a 17 días del draft. Ya prácticamente estamos en la recta final. Hoy vamos a analizar lo que son los tackles ofensivos, los prospectos, los principales. Y obviamente, pues hay algunas noticias por ahí. Vamos a analizar un poquito qué ha pasado con los Osos de Chicago, que son los que prácticamente van a poner el ritmo, el paso en el próximo draft, con dos picks en el top 10, obviamente el primero global. También Washington por ahí, ya analizaremos los equipos poco a poco, sus necesidades, los próximos programas. Pero bueno, también hay una película, ¿no, Alex? Draft Day, precisamente, con Kevin Costner, ¿no? Que es un tema del draft. Extendieron un jugador los Pats, y ahí es lo que tenemos hasta ahorita preparado. Y también, pues, no sé si el eclipse eclipsó mi computadora, pero la puso muy lenta y muy tonta el día de hoy.
Bueno, sí se dijo que eso, no sé si era cierto, no pasó a nadie aquí, al menos que yo conozca, pero que sí iba a llegar un momento que los aparatos no iban a funcionar igual. Que lo dudo, porque las redes sociales están llenas de fotos del eclipse.
Sí, no tiene nada que ver.
Pero mira, de eso ni te preocupes, mi estimado Alex, que cuando fue el 2000, o sea, seguramente tú te acordarás, Gil, que los relojes iban a reiniciar, todo iba a colapsar cuando los cronómetros regresaran a ceros, todo iba a dejar de funcionar como debía, las bolsas iban a colapsar, se iban a caer los aviones, y mira, estamos aquí ya casi un cuarto de siglo después, y ni se cayeron aviones, ni nada, y aquí seguimos.
Cada, es más, ya van, no sé, como 15 fines del mundo, cada eclipse es el fin del mundo, según los pronósticos que ustedes leen. Sí tienen sus implicaciones, esotéricas, ¿no? Los eclipses sí manejan energía, los eclipses, también así que no los puedes ver directo, ¿no? Por cómo se mueven los rayos ultravioleta y todo alrededor de la luna, y te puede hacer un daño tremendo a la vista, pero bueno, al final de cuentas, el eclipse, también, fíjate que en esto, ayer de repente salieron ahí varias personas del famoso FEMA en Estados Unidos, y dieron hasta unas conferencias muy extrañas, que había amenazas terroristas y que las iban a incluir, o que estaban pensando hacer algo con el eclipse, ¿no? Que se vio en gran parte de Estados Unidos. Estaban en alerta máxima en Estados Unidos. Hoy sale una noticia de que se cuiden en la Champions League, mañana a los cuartos de final. Los parques de béisbol, las arenas de básquet de Estados Unidos están en máxima seguridad, máxima alerta, porque parece que se ha habido filtraciones de estos grupos terroristas, ¿no? Esperemos que no pase nada próximamente, pero bueno, a final de cuentas había que mencionarlo nada más. ¿Por qué? Porque afortunadamente la NFL ahorita no hay actividad como tal, porque si no también estarían alerta los estadios, porque es además la mayor concentración, ¿no? Junto con el béisbol, son estadios muy grandes, pero bueno, vámonos a la información, ¿les parece? porque este programa vamos a hablar ahora sí del debate. Ah, no, perdón.
Se te salió.
Eres el hombre de hielo, Alex. Bueno, ¿hay noticias en los Pats, no, Alex?
Sí, Gil, la extensión a Kyle Dugger, el safety que, pues por 4 años, Gil, se le va a extender el contrato por 58 millones de dólares y puede ascender hasta los 66.
Okay.
Y además incluye ya 32 millones garantizados, que a mí en lo personal me parece una muy buena decisión porque creo que ha sido un jugador que le ha caído bastante bien a los Patriotas, tiene mucha velocidad y además tiene mucha lectura de panorama, que sabe leer las jugadas y si hay algún cambio de posición en la línea ofensiva, sabe leer y dice, para este va el pase. Inclusive a uno de los que más estuvo tacleando fue a Stephon Diggs, precisamente, que hacían algunos cambios ahí él y Josh Allen en el acomodo y no podía ir a ninguna parte. Entonces, me parece una gran decisión de parte de los Pats, porque creo que es de lo mejor que actualmente tienen después de que sí. Pues han sido un desastre a comparación de lo que fueron hace unos años. Entonces, bien por los Pats y bien por Kyle Dugger.
Entonces, ¿qué? ¿4 años? ¿66?
Sí, bueno, 58 y puede ascender a 66.
Ok. Es safety, ¿verdad?
Safety.
Se fue bastante bien, ¿eh?
Sí, bastante.
Perdón.
¿Tú qué opinas, Gil, de esta decisión?
Mira, los Patriotas tienen dinero para invertir, los Patriotas están en una reconstrucción, este va a ser su año cero, tienen el tercer pick global, van a tomar seguramente un quarterback, ya veremos si es Drake May, si es Jaden Daniels, o a lo mejor J.J. McCarthy, otro quarterback de Michigan, estaría interesante que le caiga a los Pats, pero bueno, creo que es importante mantener lo poco bueno que tienes y a partir de ahí construir. Y tienes que descubrir muchas cosas, desde el coach nuevo, un gerente como tal, porque antes estaba Bill Belichick haciendo las dos funciones, prácticamente, aunque se sigue, Gerard Mayo ya estaba, y probablemente mantengan sistemas, sobre todo defensivos, creo que los Pats vamos a ver una versión muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Incluso sin Tom Brady, ¿por qué? Por el estilo de coachar y de los sistemas y lo que le gustaba a Bill Belichick, ¿no? Entonces, a lo mejor viene una época pues, muy mala, quizá un año o dos muy bajos y después puedan dar un repunte. Yo personalmente no le tengo mucha fe a Gerard Mayo, pero hay que darle, obviamente hay que verlo, ¿no? O sea, no puedes juzgar desde antes. Los jugadores al parecer lo quieren bastante, es un jugador que salió de los Pats, que le aprendió a Bill Belichick, que estuvo en su staff. Entonces, puede ser que las cosas no cambien tan radicalmente, ¿no? Entonces, firmar a alguien como Dugger es importante porque es un líder dentro de ese grupo y sabe lo que se estaba haciendo o lo que se ha hecho previamente, ¿no? No muy veterano, pero sí tiene sus antecedentes. Entonces, bien por los Pats, pero habrá que ver. Les falta, o sea, es un pasito necesario, más no suficiente, ¿eh? O sea, los Pats necesitan un overhaul total, ¿no? Sí. No sé, tú, Dani, cómo lo veas.
No, definitivamente. O sea, los Pats, evidentemente, desde la salida de Tom Brady han buscado la manera de encontrar nuevamente ese paso ganador, y no solo mediante lo que implicaba, ¿no? El tener el peso de un jugador como Tom Brady, sino bien lo mencionas, Gil, incluso fuera del terreno de juego, eso también tiene implicaciones, la forma en cómo se tuvo que haber adaptado Bill Belichick, al final de cuentas tuvo por ahí algunos intentos en los cuales llevó al equipo incluso a playoffs, pero al menos ya la última temporada sí creo que vimos una versión bastante triste de los Pats, en la que, pues bueno, estaban evidentemente muy lejos de ser aquel equipo dominante, aquel equipo que marcó dinastía a principios de este siglo, y que, pues bueno, está claro que hoy se encuentra en una etapa diferente, en una etapa de rejuvenecimiento, en una etapa de reconstrucción, y que seguramente, más allá de que este año veamos algunos flashazos de mejoría, de buscar una nueva identidad, que Gerard Mayo le trate de imprimir un sello muy particular y un tanto diferente de lo que había marcado Bill Belichick, pues evidentemente tomará tiempo, ¿no? Tal vez un par de años más para que podamos ver otra vez a unos Pats competitivos. Pero bueno, al menos creo que el primer paso ya lo dieron, que era justamente ya cerrar el ciclo que significaba Bill Belichick, y a partir de ahí entonces sí construir algo nuevo.
Sí, está en un proceso de, yo digo, un año cero, ¿no? La verdad, lo que va a pasar con los Pats, y este año vamos a empezar a ver ciertos despuntes y hacia dónde se va dirigiendo, ¿no? No creo que se pierda el camino por completo. Yo creo que pudiera ser un equipo de 5 o 6 victorias, pero ya eso lo vamos a analizar también después, y a ver cómo les va en el draft. Eso, el primer draft sin Bill Belichick desde el 2000, ¿no? Entonces habrá que ver si mejora o empeora, ¿no? Porque no le ha ido muy bien a Belichick recientemente, y incluso ni a su perrito, ¿no? En el draft del 2020, ¿no? Que no me acuerdo, pero eligió mal. Oigan, en Miami hay movimientos, firman a Terry Tart, un otro tackle defensivo. Miami va a abrir esta posición totalmente a competencia, lo veo así. Creo que es el séptimo que ya firman los Dolphins. Está por ahí Gallimore, que viene de Dallas. Hay un Harris que viene, o Harrison, que viene de los Broncos. Ahora Start, que estuvo en los Tejanos el año pasado. Antes estuvo en los Titanes. Y yo no dudaría que incluso en el draft pudieran ir por algún tackle defensivo también, ¿no? Pero vamos a ver. De hecho, hay una noticia, ¿no, Dani? Que ayer me parece que uno de los prospectos colegiales que venían de la Universidad de Texas, de estos tackles, creo que lo detienen manejando, pues, un poquito pasado de copas, ¿no?
Sí, y bueno, a falta de solamente unos cuantos días del draft, menos de 3 semanas, ya bien decías, solamente 17 días, y bueno, aquí hemos visto en múltiples ocasiones que incidentes como este, a veces un poco, a veces más graves, a veces menos graves, pues terminan impactando directamente en la percepción que tienen los equipos sobre la evaluación como tal de un jugador, no tanto en el plano deportivo, sino en el plano personal. Implica un nuevo riesgo que ocasiona muchas veces que su evaluación o su parámetro bajo el cual estaba originalmente contemplado para ser seleccionado por cualquiera de los equipos se vea condicionado, y eso haga que caiga su valor en el draft. Creo que particularmente a este chico lo estaban evaluando segunda ronda, principios de la tercera, e incluso he llegado a ver algunos mock drafts en donde lo ponen como prospecto de primera ronda. Eso sí, son los menos, pero pues bueno, creo que con este incidente probablemente lo veremos con mayor certeza, tal vez hasta la tercera ronda. Pero bueno, eso no quiere decir ni que vaya a ser un mal jugador, ni que tampoco vaya a ser un superestrella, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto que incidentes de este tipo, pues al final de cuentas, sí afectan como quiera la evaluación o la percepción inicial por parte de los equipos, pero terminan saliendo jugadores de una carrera brillante, como el caso de Warren Sapp. Pero pues también ha habido casos en los que son jugadores excelentemente evaluados en todos aspectos y terminan siendo un bust, ¿no?
De acuerdo. Oye, Alex, hace unos años Laremy Tunsil era el mejor tackle que venía a la NFL, y el día del draft, incluso muy temprano, sale filtrado a las redes sociales pues un video donde él está con una máscara y está fumando una pipa, ya sabes, cosas así extrañas, ¿no? De esas que fumas para ver eclipses todos los días, ¿no? Y
y las que se fumaron todos hoy, ¿verdad?
De verlo en un pick 3-4, cayó hasta el 12-13 que lo eligió Miami. Y lo que dice Dani es bien cierto, porque de repente sí cayó en el draft, no mucho, pero sí le afectó en varios millones de dólares como novato, porque no es lo mismo ser un pick 5 a ser un pick 10 o más sí. Abajo, y en su primer contrato. Pero hoy en día está, después hubo un trade por él los Tejanos, y en los Tejanos es de los jugadores top. Laremy Tunsil es el tackle izquierdo que lo ha hecho muy bien, se ha consolidado, quizá de los mejores tackles izquierdos de la liga. Pero bueno, a final de cuentas este muchacho Sweat, se apellida Sweat, no sé si tiene un nombre medio raro, pero de Texas. Es que qué ganas de echarse a perder la vida antes de iniciar, ¿no? Ya si lo haces como jugador elegido o como jugador en activo, pues a lo mejor te atiendes a una multa. Pero ahorita, ya de entrada, todo el mundo va a decir, no, pues ahí viene el cuate que maneja con sus copas, ¿no?
Sí, Gil, realmente deben tener mucho cuidado con lo que hacen, porque que seas una superestrella ya, o vamos a decirlo así, una preestrella más bien, para que estás a punto de pasar, pues no tienes nada garantizado. Digo, realmente, aún con ya estando dentro, es difícil mantenerte, pues imagínate tú solito estarte dando un disparo en el pie. Mira, sí tienes razón eso que dices de que a lo mejor ya entrando profesional, pues tal vez te atiendes a una multa, pero no era la misma posición, pero recuerda lo que pasó con Johnny Manziel de los Browns, que pues era el titular, que el más prometedor, que mucha gente decía que era el quarterback que iba a levantar a Cleveland, y pues nunca lo supimos por lo poco que duró. O sea, que salió también este video de él en la calle haciendo relajo y tomado, y adiós.
Adiós. Sí, correcto.
O sea, sabemos que la liga toma mucho en cuenta las conductas de los jugadores, no nada más dentro, sino también fuera. Y que si ven una conducta con la que ellos no estén de acuerdo y que reprueben, pues puede ser o una multa, pero también te puedes arriesgar a que sea el fin de tu carrera.
Sí, sí, tienen que tener cuidado. Y regresando con lo de Tart a Miami, Alex, desde la semana pasada, bueno, de hace como semana y media, se ha dicho, bueno, de hecho ya hay una oferta en la mesa de los Dolphins a Odell Beckham Jr. Y pues la semana pasada Tyreek Hill pone un post en Instagram donde se está abrazando él con Odell Beckham y casi casi le dice bienvenido. Y Odell Beckham dice que ya firmé en algún equipo, no sé qué pasó, ¿no? Y otra vez está surgiendo ese tema porque al parecer, cuando saca eso Tyreek Hill, ya hay una segunda oferta por parte de los Dolphins para Odell Beckham Jr. Tú que lo viste este año 23, temporada 23 en los Ravens, ¿qué podría aportar Odell Beckham, suponiendo que haga lo mismo que hizo en los Ravens? ¿Tú qué le viste en esta temporada?
Pues mira, Gil, creo que sigue manteniendo mucha condición todavía y tiene mucho reflejo. O sea, más de una vez me tocó que mandaba pases largos Lamar Jackson, que pues no son realmente su fuerte. Y a mí, ya hablándote desde el punto de aficionado, pues yo me ponía nervioso de que, ay, a ver qué va a pasar, y se los quedaba. Entonces, creo que puede ser para Tua, en este caso, si se queda en Miami, una gran herramienta, y sobre todo por el tiempo que ya lleva en la liga. Creo que eso fue algo muy importante también en la final de conferencia, en la que Kansas elimina a los Ravens, que no jugó. No que fuera el único que les hiciera falta, pero sí realmente les hubiera aportado mucho por la experiencia. Y se notó la inexperiencia de muchos del equipo en este tipo de partidos. Entonces, yo creo que puede ser una muy buena mancuerna con Tua, que aún así tendría que mejorar mucho el brazo Tua, pero sí puede ser una garantía, porque aún mantiene mucha condición. Obviamente, no es el Odell Beckham que vimos en los Gigantes, que sí era de mucho peligro, pero todavía tiene bastante, como te digo, todavía corre, todavía tiene buenas manos para atrapar, sabe pivotear todavía. Entonces, puede ser algo muy interesante que haya complete el trío, digamos, de receptor, cornerback y corredor.
Correcto. Bueno, ok. Y pues, Dani, tú nos ibas a platicar algo, pero de los Osos de Chicago, ¿no? Que está definido ese equipo como la franquicia donde los cornerbacks llegan a terminar sus carreras, ¿no? Y pues, sobre todo, por lo que viene de Caleb Williams.
Pues sí, sí, vaya, a lo largo de la historia de este equipo, pues, digo, así como hay equipos en los que hemos dicho que hay determinadas posiciones que simple y sencillamente no funcionan, en el caso particular de los Osos de Chicago, pues parecen que tienen una maldición ahí en la posición de cornerback, porque pues en su historia no han tenido un solo cornerback que haya podido ni terminar la temporada con 30 touchdowns y tampoco con más de 4,000 yardas por aire. Y bueno, esto sí llama poderosamente la atención porque pues son un equipo de abolengo en la liga, son un equipo que ha ganado campeonatos de Super Bowl, y que, pues bueno, el que no tenga, no haya tenido a lo largo de más de 100 años de historia alguien así, pues llama, es de destacar, ¿no? Ahora parece, y digo parece, que esto pudiera cambiar con la casi inminente llegada de Caleb Williams, digo, a menos que algo muy extraño suceda, pero pues vamos a ver qué puede más, si la figura de Caleb Williams, la maldición de los Bears, o qué onda, ¿no? Porque también creo que Caleb Williams tiene una personalidad muy particular que lo convierte en un polvorín, por llamarlo de alguna manera, un candidato muy firme desde mi muy particular punto de vista a ser un boom or bust, y yo ya lo he dicho múltiples ocasiones, creo que va a ser más bien un bust y de esos tamaño Ryan Leaf o Jamarcus Russell.
Sopas. Esto que tiene Alex, los Osos de Chicago, pues se entiende, ¿no? Sus mejores épocas fueron con George Halas en los primeros 50 años de existencia de la liga, corrían el balón, es el segundo equipo con más campeonatos en la historia de la NFL debajo de Green Bay, pero solamente un Super Bowl ganado, solamente uno, o sea, en los últimos 58 años, solo uno, y fue el Super Bowl 20, hace ya 38 años. Llegaron otro Super Bowl y no los barrió, pero sí los dominó los Colts con Peyton Manning, ¿no? Y desde los 50, 60, que no presentan equipos tan competitivos, ¿no? Y normalmente van a la baja. Han tenido sus oportunidades, pero hasta ahí, ¿no? Muy, muy esporádicas. Y justamente la NFL ha evolucionado a la posición de quarterback. Y si tú no tienes un quarterback de 4,000 yardas en tu historia, o uno que haya lanzado 30 pases de touchdown, digo, hasta Jameis Winston una vez lanzó 30, ¿no?
Sí, Gil, realmente sí. Sí es curioso cómo tiene esto los Osos, esta maldición, como le dice Dani, que a pesar de ser un equipo competitivo, se caractericen también por esto y que pues todos los quarterbacks que hayan tenido tengan prácticamente los mismos números, que no haya habido uno hasta el momento que los haya levantado. La más reciente que yo recuerdo, no con los números obviamente, pero fue en el 10 y Trubisky, y que los eliminaron las Águilas de Filadelfia, que se veían bien los Osos ahí para competir, pero no por el quarterback. Apenas estábamos viendo a Trubisky y creo que como la mayoría de los novatos, pues luce porque es la primera vez que lo vemos jugar, tanto nosotros como aficionados como los otros equipos apenas están estudiando cómo juega. Pero era más por la defensa que llegaron a donde llegaron, no por su ofensiva.
Sí, correcto. Le ha faltado explosividad, ¿no?, a los Osos de Chicago. Yo recuerdo, habrá sido que 80s, 90s, Eric Kramer, que también fue quarterback de los Leones. Creo que es el que más se ha acercado a las 4,000 yardas. No sé cuántos pases de touchdown, pero Eric Kramer fue el que más cerca estuvo de las 4,000. Tuvo una buena temporada por ahí. Jim McMahon nunca fue un quarterback de estadísticas y además su responsabilidad era, pues como hoy dicen, administrar el juego, dar el balón a Walter Payton, no cometer errores, y con eso les alcanzó para un Super Bowl y varios playoffs, ¿no? Nada más, no pudieron más. También por ahí pasó Mike Tomczak, que no lo hizo mal cubriendo a Jim McMahon. Y estoy hablando en era moderna, porque más para atrás, pues obviamente Sid Luckman y había algunos otros que por ahí medio intentaban, pero eran otras épocas donde no se lanzaba tanto y las estadísticas. El primer quarterback de 4,000 yardas fue Joe Namath en el 68-69. Entonces, del 68 para atrás, pues obviamente no podemos incluir. Y su mayor, mejores épocas fueron exactamente atrás de esos años, ¿no? De los Osos. Entonces, la época moderna no le ha ayudado a Chicago. Necesitan reinventarse como equipo, encontrar una, ¿cómo decir? Una esencia de ellos. Porque si quieren correr el balón, pues hoy en día los equipos corredores, el último equipo corredor que llegó lejos fueron los Titanes, ¿no? Con Derrick Henry. Pero párale de contar. Todos tienen que lanzar el balón. Necesitas un quarterback pasador, que también si tiene la movilidad adelante. Justin Fields, le vimos buenos momentos corriendo y buenos momentos por pase, pero como que nunca se asentó. Vamos a ver si Caleb Williams es el indicado para cargar con esta franquicia y llevarla donde, por lo menos él hacer algo que no se ha hecho en la franquicia y llevar a esta franquicia nuevamente a estar en playoff de forma consistente. Creo que han hecho buen trabajo en el off-season. Ahí tenemos unas tablas. Ahorita vamos a ver las calificaciones también del off-season, según una de las páginas. No recuerdo cuál fue, pero... Entonces, Chicago tiene el pick 1 y el pick 9. Ese pick 9 lo puede convertir en varios picks de este y de otros años, porque se puede llevar a Caleb Williams y hacer algún trade en ese pick y seguir obteniendo más y más picks, ¿no? Entonces, Chicago debe mejorar. También me preocupa un poco su coach, ¿no? No lo veo como el más pues experimentado, como muy sólido. Si no pudo explotar a Justin Fields, ¿qué nos hace suponer que va a poder explotar a Caleb Williams? No sé, pero pues veremos. Ojalá y Chicago podamos ver ese equipo otra vez contendiente. Traen problemas, la dueña Virginia McCaskey, pues ya le pega los 100 años, sigue operando ella, es hija de George Halas, y pues de alguna forma no ha cambiado el equipo, su esencia, porque viene desde la administración. Se ha hablado que le venden ese equipo a Jeff Bezos en varias ocasiones. El dueño es de Amazon, me parece, ¿no? Jeff Bezos, y sí. Sería bueno, ¿no? Y también se habla de un nuevo estadio, que ya tenían un terreno y que siempre no, que había un hipódromo y que ahí iban a hacer el estadio, que ahora van a hacer el estadio ahí donde está el Soldier Field, pero un nuevo Soldier Field, que ya le han metido dinero, pero el Soldier Field me parece que es de la ciudad. Entonces, hay algunos problemas. Necesitan una identidad los Osos, que no la han tenido muchos años. Ojalá ya la encuentren, porque además pues, es de las franquicias más antiguas, ¿no? Cuando vemos un Chicago Green Bay, pues es toda la historia del NFL, ¿no? Prácticamente. Y sobre todo historia buena, ¿no? Porque hablamos de Arizona, que es el equipo más viejo, ¿no? También entre comillas, y pues nunca ha ganado más que un campeonato o dos en su historia, y fueron hace chorro mil años, ¿no? Entonces, Green Bay y Chicago ha tenido sus chispazos, sobre todo en otra época, pero ahorita pues lo queremos ver competir, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa con este equipo. Y justamente vamos, ¿qué les parece con esta evaluación del off-season? No tenemos la fuente, me parece que era de 3013, que es una página dedicada a los pues sobre todo en redes, ¿no? En redes sociales, sí. Y aquí vemos las calificaciones. Obviamente son calificaciones al estilo estadounidense. Si tienes A o A+, es muy bueno. Si tienes A-, pues estás hablando arriba de un 9 y así, más o menos, ¿no? Pero bueno, aquí los que vemos que les ha ido muy bien, los Tejanos. Luego en B+, es la única A, ¿verdad? Sí,
sí es la única A, la de los Tejanos. Uh-huh. Sí.
En B+, está Chicago, precisamente, Detroit, y párale de contar, tampoco califican muy alto. Esto es las calificaciones del off-season hasta antes de, o sea, hasta donde estamos, ¿no? En el momento actual, o sea, agencia libre, trades, extensiones de contrato, recontrataciones, ¿no? Sí. ¿A quién le ha ido mal? ¿Quiénes tienen D?
Dallas, con D de Dallas.
De Dallas.
A las Panteras y a los Jaguars.
Los Jaguars de Dani.
Dani. De Dani.
Defiende la, de Dani. Defiende a tus Jaguars, Dani. No puede ser. Mejor se fue Dani. Dice, no, no me estén molestando.
Ya van a empezar a molestar, va a decir sí. Dani.
C menos Denver. Sí, Denver le ha ido muy mal. Los Chargers, pues sí, perdieron mucho talento. Cleveland, C menos. Nuevo Orleans, C menos. Okay.
Mira, ¿quién diría que los Cardenales tienen C más?
C más, no, no están tan peor. No digo, están mal, peor. Pero no tanto. No
tanto, sí. Pues están abajito de Kansas, que tiene B menos.
Me sorprende, por ejemplo, Detroit, B más, y Green Bay, B. A los Gigantes, B menos. Ok. B más Atlanta, pues llegó Kirk Cousins y alguien más, no me acuerdo ahorita, creo que un receptor, ¿no?
Sí, por cierto, aquí rápido, Gil acaba de declarar Kirk Cousins que quiere acabar su carrera con los Falcons, ya no quiere volver a cambiar de equipo.
Ok. Eso dijo en Washington, eso dijo en Minnesota.
Pues sí, que lo dijo en el podcast de Shaquille O'Neal.
Ya.
Que quiere terminar aquí porque no quiere caracterizarse como el jugador que jugó en todos los equipos.
Dani, pero, ¿cómo ves la D de Dani que le pusieron a tus Jaguars y la A menos que le pusieron a los Texans?
Mira, la verdad es que por parte de los Texans creo que sí, se pusieron las pilas, vieron que CJ Stroud tuvo una muy buena temporada, aprovecharon esa cuestión para retener a algunos de sus agentes libres clave, tal es el caso de Dalton Schultz, pero al mismo tiempo reforzaron ambos lados del balón, con jugadores importantes, ¿no? Caso de Daniel Hunter, por un lado, caso también de Stephon Diggs del otro, lo cual pues permite que CJ Stroud pueda tener un desarrollo pues adecuado, ¿no? En estos primeros años en la NFL. Y por el otro lado, creo que si bien los Jaguars no tuvieron el off-season ideal, creo que también me parece un tanto exagerado esta calificación de D. Creo que una C más o tal vez B menos pudiera ser un poco más adecuado, pero creo que tiene mucho peso el hecho de que los Jaguars hayan optado por no extender este contrato a largo plazo a Josh Allen, lo cual no permitió al mismo tiempo poner la etiqueta franquicia a Calvin Ridley. Y bueno, ahorita vas a tener a tu mejor elemento del lado defensivo jugando bajo etiqueta franquicia, no pierdes a tu receptor 1, y si bien traes a Eric Armstead, pues también dejas muy debilitada la parte ofensiva.
De acuerdo, ya contesta la llamada, Dani, por Dios. Y el D de Dallas y D de Carolina. Bueno, pues ahí está. Oye, Alex, todo el mundo habla que Pittsburgh pues hizo las cosas muy bien en este offseason y le ponen una C. Mira, Pittsburgh, que yo recuerde, y los amigos de Pittsburgh que nos estén, bueno, de los fans de Pittsburgh que nos estén viendo, nuestros amigos Steelers, ya sea de Steelers Nation United o de Steelers Gang MX, o de Steelers Family México también, que los conocemos a los tres grupos, que nos digan si alguna vez los Steelers habían traído a un ex quarterback que ya había sido campeón de Super Bowl como Russell Wilson este año. Pittsburgh, normalmente sus quarterbacks han sido, pues, los que les han dado campeonatos, los reclutaron ellos, ¿no? Terry Bradshaw, sí, y Ben Roethlisberger. Han reclutado a, pues, este chavo Kenny Pickett, que ya se deshicieron de él. Y no sé si ha habido otros quarterbacks reclutados por ahí por Pittsburgh. A lo mejor Mark Malone, pues, a lo mejor Cliff Stroud.
Trubisky con ellos también.
Pero Trubisky no lo reclutaron ellos, ¿no? Y no ha ganado Super Bowl.
No, Trubisky, sí, cierto.
¿Quién más? Déjame ver así. Bobby Brister, Neil O'Donnell, que los llevó a un Super Bowl, pero bueno, no
Neil
sé.
Neil O'Donnell, sí.
No ganó, obviamente, ¿no? Pero Pittsburgh normalmente no hace esto. Se está viendo un Pittsburgh distinto. Y además trae a Justin Fields. Yo creo que Pittsburgh hizo algo muy interesante. Sabían que Kenny Pickett no les iba a dar más. Trubisky tampoco, ni Mason Rudolph. Rudolph duró ahí muchos años, dijeron ya, se le acabó su oportunidad. Si no pudo antes, no va a poder después. Medio sacaba la chamba a veces, ¿no? Pero yo creo que lo que hace Pittsburgh merecería un poco más de una C, quizá una B, a lo mejor una B menos. Y les voy a decir por qué. Porque está pensando en tener un quarterback franquicia, sí o sí. Ya sea Russell Wilson, que saque sus últimos 3, 4, 5 años de carrera profesional en buen nivel, o que Justin Fields sea ese futuro. Y ahí pudiera ser a más largo plazo. Entonces creo que por ahí está la situación, que ellos lo hicieron bien, fueron agresivos, atacaron esa posición, su defensiva a lo mejor les falta todavía un poquito, tienen jugadores estelares, pero todavía les falta por ahí, pero pues tienen receptores, tienen corredores, línea ofensiva, entonces se me hace muy bajo la C, y a tus Ravens, el que hayan incluido a Derrick Henry, que les pongan una C más, también creo que es un error, ¿no?
Nada más aclárame, Gil, porque como que no me termina de pronto de quedar claro. Por ejemplo, una C más, ¿de qué calificación con números sería, más o menos?
Como un 7, algo así, 7.5, por ahí.
¿Un 7? Uh-huh. Pues mira, sí lo veo un poco alto para los Ravens.
¿Alto?
Sobre todo porque... A lo mejor nada más le cambiaría a menos, pero por todo lo que perdieron en tan poco tiempo. O sea, realmente muchos jugadores de los Ravens se fueron en un día, que hasta, ¿quién fue? Kyle Hamilton dijo que parecía el buen fin ahí en Baltimore, porque soltaron a muchos jugadores en un solo día. Y bueno, sí reclutaron a Derrick Henry, que sí va a ser muy, muy bueno. Y bueno, ya lograron mantener a Kyle Van Noy en la defensa. Pero
acaban de firmar, ¿no? La semana pasada, perdón, ¿no?
Sí, lo acaban de firmar la semana pasada. Tardaron, sí, como 2 semanas en arreglar eso, pero ya quedó. Pero la verdad es que yo creo que sí les bajaría una, o solo porque Henry sea el que pone el más. Pero realmente porque se fueron muchas piezas importantes en muy poco tiempo, como precisamente Odell Beckham o Patrick Quinn, que se va precisamente a los Steelers.
Cierto, cierto. Fíjate, ese más lo bajas a C o a C menos, y a Pittsburgh le subes a C más, por lo menos, con lo de Patrick Quinn.
Sí.
Y aparte con lo de Russell Wilson y Justin Fields, yo creo que Pittsburgh debería tener una B, debería llegar a la B, pero bueno, en fin. No sé, ¿algo más que quieran comentar de estas calificaciones? San Francisco, una C.
Pues, oye, digo, yo, por ejemplo, particularmente no entiendo por qué a los Cowboys le dan solamente una D y no una F, porque pues no hicieron nada, bueno, firmaron a su long snapper y ya, digo, también. Por otro lado, los Colts tenían un montón de lana y realmente no agregaron a nadie. Firmaron a algunos de sus de los agentes que tenían, los que se les habían ido, ¿no? Pero no agregaron a nadie más y resulta que los están evaluando mejor que los Jaguars. O sea, yo no entiendo.
Está medio
raro. En fin, aquí cada quien hace lo que quiere y esto es una pachanga.
Por cierto, ahorita que mencionaste a Dallas, Dani, pues sí, ya se habla también fuertemente de la salida de Prescott, ¿no?
Sí, para la próxima temporada.
¿Sabes qué es lo que está pasando con Prescott? Que pues, no le van a dar contrato. Va a terminar su contrato de esta temporada con los Cowboys. Y aunque lo que pasa es que, fíjate que por ahí llegó un rumor de que iba a haber un trade a los Raiders por Prescott. Lo cual yo creo que es muy difícil que se dé. No lo descarto, pero sería muy difícil que se diera por varias razones. Uno, le va a pegar como 50 millones o 60 millones al tope salarial de los Cowboys. Es el año más alto de impacto al tope salarial. Entonces, y aparte renegociaron el contrato a otros 2 años, pero ahí van a ser 5 o 10 millones, una cosa así. Entonces, este año lo que tiene que hacer Dallas es, uno, jugar a Dak Prescott y ya sea extenderlo o dejarlo que acabe su contrato y que sea agente libre el año que entra. Y lo firmas como agente libre o lo dejas ir, ¿no? Simple y sencillamente, ¿qué es lo que creo que va a hacer Dallas? Creo que ya es tiempo, ya no te dio lo que esperabas, ¿no? Si a Russell Wilson, más o menos en esas épocas, quizá tardaron un poquito más, que ganó un Super Bowl y llegó a otro, le dieron más o menos así de oportunidades. Dices, creo que Dak Prescott, que no ha llegado ni siquiera a una final de conferencia, es demasiado. ¿Qué más puede mejorar? Él es bueno, no digo que sea malo, pero ya no puede mejorar más. Si hacen el trade con los Raiders, van a quedarse con un dinero muerto espantoso. Los Raiders a lo mejor les va bien y a lo mejor se hacen de 2-3 picks, pero los Raiders tienen oportunidad de ir por un quarterback novato y ellos formarlo. Ahora, en Raiders, si cayera Dak Prescott, el equipo también se puede decir que está armado, aunque perdieron a Josh Jacobs, tienes a Davante Adams, tienes a el ala cerrada no, ya se fue también, ¿no? Se fue Darren Waller.
Sí, creo que sí. Waller,
sí, ya se fue.
Y Renfro anda suelto. No, entonces necesita...
Realmente tenía más equipo en Dallas.
Sí, tendría, sí. Y ahorita los Raiders no tienen mucho dinero porque le dieron mucha lana a Christian Wilkins a la defensa. Entonces yo no lo veo como posibilidad real. Yo creo que va a jugar en Dallas este año Prescott y hasta ahí, ¿no? Salvo que este año los lleve al Super Bowl o que se vea el equipo que es el número uno de la conferencia por ahí de octubre, noviembre, ahí a lo mejor diría Jerry Jones y su hijo, vamos a extenderle el contrato. Y además que vaya rompiendo la liga a él, ¿no? O sea, con temporada que vaya para 5,400 yardas, para 40, 50 touchdowns, que puede darse sí, pero se ve difícil. Entonces, habrá que ver. Y CeeDee Lamb, por ejemplo, habló, creo que fue hoy o ayer en la tarde, que dijo que él quiere quedarse en Dallas, ¿no? Y que pues, está pensando en Dallas y es lo correcto, porque él también ya va a renegociar contrato. Y viendo eso, falta Micah Parsons. Entonces Dallas no va a tener para firmar a todos. ¿Quién se va? Se va Dak Prescott. Si no, ¿para qué hicieron el trade por Trey Lance? Y en el draft no me sorprendería que Jerry Jones ahora sí sea agresivo y brinque en el draft, creo que tiene la posición 24 o algo así, brinque en el draft para tratar de llevarse un quarterback de los que vienen. No sería extraño ver algo así de los Cowboys. Entonces, yo no veo a Dak Prescott saliendo esta temporada, no, pero la que entra sí, Alex.
Sí, yo también.
Y no creo que le extiendan, o sea, salvo que se baje el salario y pues no lo va a querer, porque Dak Prescott va por un salario que sería, para un quarterback creo que entre su segundo y tercer contrato son los más importantes. Y se hablaba de que a Dak Prescott le iban a pagar 60 millones, a lo mejor alguien se los paga, ¿eh? Y no precisamente los vaqueros, porque los vaqueros no van a poder pagarle.
Sí, yo también creo, Gil, que este año sí lo juega en Dallas, pero sí, salvo que pasara algo extraordinario en esta temporada, se va a ir el próximo año.
Correcto.
¿Quiénes son los equipos que tienen mayor capacidad o mayor espacio en el tope salarial para la próxima temporada?
Uy, habría que verle. Creo que Chicago seguiría entre los top.
A ver.
Ha perdido muchos porque precisamente está haciendo espacio para firmar ya firmó a Trevon Diggs, va a tener que firmar a Micah y va a tener que firmar a CeeDee Lamb. Dallas no puede dejar ir a esos dos jugadores. Reclutados por ellos en primera ronda, que les han dado resultados. Sobre todo CeeDee Lamb, ¿eh? CeeDee Lamb ya se vio como un receptor estelar.
Carolina no podrá hacer, o sea, con esto de la reconstrucción, Carolina.
Carolina puede tener dinero, fíjate.
Carolina. Se hablaba mucho de que podía hacer con los Patriotas también, ¿no?
Los Patriotas van a tener dinero, ¿eh? Tienen bastante dinero y muchos picks. No sé. Si Washington pudiera pensar en él el año que entra. Depende cómo les vaya en el draft con su novato que ellos elijan, ¿no?
Sí.
Pues mira, para el próximo año, o sea, si las proyecciones se hicieran ahorita tal como están, los cinco equipos que más espacio tendrían son los Pats, los Lions, los Cardinals, los Vikings y los Cowboys. Pero de esos...
¿Los Cowboys cuánto tendrían, Dani?
Los Cowboys tendrían 100 millones. Y los Pats, que son los que más, tendrían 159.
¿Pudieran los Cowboys retener a Dak, eh? Puede ser. Firmar a Parsons, a CeeDee Lamb. CeeDee Lamb te va a cobrar arriba de 30 por año. Parsons pudiera andar por los 30, entonces son 60. Y haces un contrato de 4 años a Prescott, que el primer año no ganes mucho y luego le das un año muy alto y los vas cruzando los contratos de los tres, pudiera darse, ¿eh? Perdón, Dani, te interrumpí.
No, sí, estoy checando. Pues sí, tal vez sí pudiera ser.
El problema es que, por ejemplo, los Pats y los Commanders, pues ellos van a tener su quarterback de primera ronda. Difícilmente van a querer en el segundo año irse por un quarterback que te cobre 50, 60 millones como Prescott y dejar en la banca a su novato. Al contrario, lo que quieren es que juegue 2-3 años en lo que se van reconstruyendo y que crezca con el equipo o que el equipo crezca alrededor de él también. No veo a esos dos equipos siendo contendientes en 1 o 2 años. A lo mejor Dak Prescott podría encontrar camino o espacio, mejor dicho, en un equipo que sea de regular a media tabla. A lo mejor los Vikingos, ¿mencionaste Dani?
Los Vikingos, sí.
A lo mejor los Vikingos con Justin Jefferson, tráete a Dak Prescott para que hagan la mancuerna y nada más les falten 1 o 2 piezas, que los Vikingos espera que venga también una reconstrucción, pero pudiera ser un equipo más armado, es a lo que me refiero. A lo mejor Seattle en el próximo año. No descartaría, no me gustaría porque seguiríamos teniendo lo mismo en Miami. A lo mejor los Bucaneros, que ya tienen cosas más armadas, ¿no? Miami tiene que reconstruirse otra vez, entonces lo veo difícil que se vayan por un quarterback veterano. Si se van a ir por un quarterback, tiene que ser por un quarterback joven, novato. O Tua, quedarse con Tua a pagarle no más de 40 por año, ¿no? Entonces, habría que ver el mercado para Dak el año que entra, ¿no? Y cómo le va este año. Pero con lo que dijo Dani de 100 millones, pues tienen espacio para firmarlo, ¿eh?
Sí tienen espacio, pero yo aún sigo pensando que dependerá del resultado que dé.
Pues sí, aunque bueno, eso ya saben, esto es ahorita, ¿no? Porque sí. Ya una vez finalizada la temporada, estos números se ven alterados de forma significativa.
Y Dallas tiene que renegociar a CeeDee y a Parsons. Entonces, a lo mejor les das la opción de quinto año, habrá que ver, ¿no? Pero esos dos contratos pueden estar moviendo lo de Dak Prescott bastante. Pero en fin. Hablando de los Cowboys y precisamente del eclipse, salieron unos memes muy chistosos. Mira, en Dallas, Texas, cómo se vio el eclipse, y dice, finalmente Dallas ve un anillo. Desde el 2017, 2 eclipses solares y solamente 2 victorias de playoff para Dak Prescott. Y luego vámonos con los Jets. El eclipse solar del día de hoy, total, llegó, su mejor momento duró 4 minutos y 28 segundos. excediendo el tiempo de juego de Aaron Rodgers la temporada pasada con los Jets, que fueron 2 minutos y 54 segundos.
No, bueno,
muy crueles esos memes.
Precisamente también salió otro meme que no tiene que ver con el eclipse, pero decía que no seré todavía la persona que quiero ser, pero al menos no le voy a los Cowboys.
Fuertes palabras.
Qué duro estuvo ese.
Fuertes palabras.
Pues bueno. Oigan, pues vamos con el análisis, ¿no? De los tackles ofensivos. Por acá tengo mis apuntitos. Oigan, pues hay varios prospectos interesantes. Esta posición como que se genera mucho pues, talento, ¿no? Cada año. Y uno de los equipos que más genera es Alabama. Alabama, Georgia, como que sacan tackles para dar y regalar. Y hoy es, bueno, este año, mejor dicho, es J.C. Latham, que ha sido de los mejores clasificados en el Combine, en todo, y además su scouteo colegial. Fue un recruit de high school, de los top, cuando llegó a Alabama. Fue All American, segundo equipo este año, y fue primer equipo de la conferencia del sureste. Y pues fue titular los 14 juegos. Aunque hay una comparación que hace Lance Ireland con Jawan Taylor, sobre todo la cuestión física. Pues si es como Jawan Taylor, va a ser 20,000 castigos, ¿no, Dani?
Se va a alinear mal, se va a mover antes y no le van a marcar nada.
Ni los holdings en el Super Bowl, ¿no?
Sí, no, una cosa...
Pero es muy grande, es un tipo muy grande, tiene mucha fuerza y puede empujar y puede proteger la situación de pase. Pudiera jugar también como guardia, no solo como tackle.
Sí. ¿Qué más tiene? Ahorita que mencionaste lo de guardia, Gil, ahí perdón que te interrumpí, sí. Pero que precisamente también creo que una virtud que tiene es que da mucho tiempo, ¿no? Para ejecutar la jugada. Si logra retener al rival, porque como dices, es muy grande, pero los mantiene aquí, no lo logran vencer y extiende mucho la jugada.
Sí, y además, ¿sabes qué? Tiene algo que le han criticado, nada más eso sí, que como que no, eso lo oí el otro día en NFL Network, como que no reacciona rápido, o sea, no ajusta sobre la marcha. Si le dicen... cubre aquí, pero ve que viene el blitz, no, ni se da cuenta del blitz, ese es el problema, ¿no? Tiene que achisparse, ¿no? Nada más. Es sí. Como que el prospecto uno, ¿no? De acuerdo a las calificaciones que tuvieron. Pero después viene otro que no sé si sea familiar de un... se llama Joe Alt, él viene de Notre Dame. Había antes un tackle que creo que jugó en Kansas City, se apellidaba Alt. No sé si tenga que ver con él, ¿no? Pero bueno. Este chico también casi, o sea, 6 pies, 9 pulgadas, estamos hablando, como 2 metros y cachito, 150 kilos, chiquitín, y para ese tamaño y ese peso, 5 segundos, las 40 yardas, oye, no sé, digo, está grueso, ¿no?
No está, sí está canijo, o sea, son... Pues, ya viéndolo directamente, o sea, sí, es impresionante, ¿no? Cómo semejantes moles se pueden mover tan rápido. Yo no estoy de ese tamaño, pero creo que me pesa más la panza que a ellos, y eso que no estoy inmensamente grande, ¿no?
Pero tú sí corres en 4-4, las 40, ¿no?
¿Me estás albureando o qué, Gil? No. O sea, ¿qué pasó, Gil? O sea,
no, ¿cómo crees? No.
Okay. Ya si nos llevamos.
No. Claro. O sea que si no te agarra la pata el chango, Dani, pues.
No. Ya, por Dios. Todavía es horario infantil esto. Las 40 yardas las corres en 4.4 segundos, Dani, perdón. O sea.
Ah, ya. Probablemente, no lo sé, pero mira, no. Si me viene persiguiendo un chango de Ecatepec, seguramente igual y sí.
Están 4-1, dices.
Sí, mejor ahí, oye, ahí se córrele.
Si es hijo de John Alt, el cuate que les decía que jugó en Kansas, yo recordaba ese tackle, John Alt, un grandote que era muy bueno, también. Ha sido dos veces All-American, pero de primer equipo. Muchos dicen que es mejor que Latham, solo que Latham ha tenido mejores calificaciones, quizá por tamaño y fortaleza, ¿no? Pero por ahí se ve. Y lo comparan, no me gustan estas comparaciones, repito, el otro día lo dijimos, pero lo comparan con Mike McGlinchey, que estaba en los 49ers, ¿no? Y luego se fue a Cleveland.
A Denver.
No sé si ustedes quieran hablar algo más de John Alt, pero viene de Notre Dame, ¿no? Ahí se han hecho buenos tackles, excepto Liam Aikenberg de Miami, pero bueno.
Pues sí, también un mérito que tiene es lo rápido que se mueve. Sí. ¿Cuánto dijiste que medía, Gil? No, pues sí, los 2 metros, ¿no? Más
sí,
6'9", ¿no?
6'8", 5'5".
6'9". Y aparte, pues sí, ¿no? Pegándole a los 2 metros, ¿o sí?
No, más. Mira, más como de 2 metros. Como 2'10". Hice mal las cuentas. Como 2'10". 2'7", una cosa así.
Sí, porque 6'7" son 2'1", 2'2", sí. Algo así.
6'6", 1'98". Multiplícalo por 3, más o menos.
Pero fíjate, Gil, aparte, pues, ahorita que hablabas del peso y... Si ves cómo se mueve en la línea, se mueve muy rápido. O sea, realmente no se ve como un jugador pesado. Es más ágil que pesado.
Y además, con las piernas tan grandes, puede abarcar mucho espacio para proteger al quarterback, ¿no? Y sus brazos largos, además, ayudan muchísimo. Sí. O sea, puede controlar hasta un Bosa, que no es muy alto, y puede controlar este tipo de jugadores, nada más a base de tamaño, ¿no? Pero bueno. Ese es como que el segundo mejor calificado, este chico Joe Alt. Luego viene Taliese Fuaga de Oregon State. Los dos anteriores eran junior, este senior, igual que el que sigue, Troy Fautanu de Washington. Que, pues, yo insisto que la NFL, pues, ya debería obligar que puro senior, pero bueno, no sé ustedes qué opinen, pero este Fuaga de Oregon State, 6'6", está más chiquito. Pero también tiene buena velocidad, se mueve, bueno, no tanto, fíjate que se mueve más lento que el otro, que este Alt, 5'13", las 40 yardas.
Debe de ser por lo mismo que está calificado un lugar abajo, ¿no? Que él sí está un poquito más ancho, ¿no? Que Alt. Creo que está más embarnecido, ¿no?
Es que se ve Kelce más compacto por el tamaño, ¿no?
Bueno, sí.
¿Jason Kelce o Travis Kelce?
No, que Joe Alt, ¿no? ¿Dijiste?
Que Joe Alt.
Ah, ok.
Sí.
Lo que yo vi de este chico en unos videos es que también mueve muy bien, o sea, se mueve las manos, tiene una velocidad para controlar. O sea, puede hacer un check y rápido se mueve para volver a bloquear a alguien más. O sea, puede ayudar en un 2-1 y luego moverse a otro bloqueo, ¿no? En protección de pase o también para abrir espacios, ¿no? Tiene esa explosividad. Y, por ejemplo, pues hay quienes lo dicen que pudiera ser no como tackle en la NFL, sino como guardia por su velocidad. Los guardias requieren un poco más de velocidad, pero también potencia porque entran luego los linieros interiores defensivos. Entonces, tiene esa combinación este chico, ¿no?
Sí. De
acuerdo.
Taliese Fuaga. Esos apellidos como que luego sí cuestan trabajo.
¿Como francés o qué? Taliese.
Más bien como hawaianos, ¿no? Samoanos. Wow. Y también viene Troy Fautanu de Washington, un apellido parecido, ¿no? Y luego Olumuyiwa Fashanu. Este a lo mejor puede ser como africano, ¿no? Pero bueno,
Fautanu viene de Washington.
Olumuyiwa, ajá.
Él viene de Washington, este Fautanu, y pues de Washington, ¿no? Estuvo protegiendo ahí a Michael Penix.
Michael Penix
fue parte del equipo, primer equipo, perdón, del Pac-12 este año, y tercer equipo All-American, o sea, ahí estaba metido entre los top, sin duda alguna.
Sí, Sí, no, digo, definitivamente en el caso de Washington, pues ahorita tiene bastantes representantes en distintas posiciones que pues están como prospectos altos, ¿no? Tan solo el otro día, Gil, que hablábamos de los edge rushers, estaba también ahí el Latu, no me acuerdo cómo se...
No, pero Latu es de UCLA, ¿no? Layatu Latu. Y no estamos cotorreando.
No, pero no era de...
¿De Washington? Bueno,
había uno también de Washington. No me acuerdo ahorita. Pero sí, había uno, Romo Dunze, en receptores, es top 10 general.
Creo que es ahorita el segundo, como... ¿no? O Dunze es el segundo, ¿no?
Sí, de hecho, hay algunos que lo ponen entre él y Malik Nabers, algunos ponen a Nabers segundo, otros a Dunze segundo, pero bueno, sea como sea, esta generación de jugadores de Washington en general, pues viene bastante interesante.
Tenían buen equipo. Él es senior, Fautanu, y luego viene Olumuyiwa Fashanu de Penn State, él es junior. Luego viene Amarius Mims, él es de Georgia, estaría interesante quizá para segunda ronda, sí. Aunque es junior. Todavía creo que luego les falta un poquito a estos jugadores. Tyler Guyton de Oklahoma y Jordan Morgan de Arizona, él sí es senior, junto con Blake Fisher, otro de Notre Dame. Entonces a lo mejor los dos de Notre Dame pueden subir, pero era sophomore este Blake Fisher, entonces no sé, luego estos jugadores necesitan más tiempo de college, ¿no? No los puedes aventar tan hacia la NFL, ¿no?
Sí. Pues sí, aunque bueno, creo que a veces también te encuentras buenas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, fue el año pasado o hace dos que se lesionó el tackle izquierdo de los de los Chargers. Pusieron ahí a un novato que lo hizo bien, que venía de Georgia, Sawyer. Algo soy, no me acuerdo cómo se llamaba, pero...
Tom, no. Tom Sawyer.
Tom Sawyer.
Pero...
Y cuando se lesionó Rashawn Slater, ¿no?
Ajá. Sí, y bueno, sí, pues... cuando...
Ajá. Y por otro lado, Alex, pues ahí están los linieros ofensivos. Mañana. El jueves probablemente chequemos linebackers o safeties, pero... No sé si quieren agregar algo más de los tackles. Creo que viene buen talento de tackles ofensivos este año, ¿eh?
Sí, Gil. Y bueno, viéndolos y haciendo pues estas comparaciones que a ti no te gustan, pero no con otros jugadores como tal, sino viendo el estilo de juego que tienen cada uno de estos jugadores, creo que son muy parecidos, ¿no? O sea, esta generación se... Tienen un estilo de jugar muy parecido la mayoría de los que están aquí en top, que son más de resistencia que de elusividad. Que sí, son guardias, pero realmente no persiguen, sino que son más de competir en empujones.
Al que veo distinto es a Joe Alt. Él sí lo veo muy, ¿sí? muy por encima de los demás en el aspecto físico, ¿no? Todos los demás están muy parejos. Y incluso Alt se mueve más rápido que otros, entonces eso es lo que llama la atención.
Que debe de ser la misma, perdón, sí. Termina y te digo.
No, adelante.
Ah, te iba a decir que debe de ser la misma zancada que tiene, ¿no? O sea, tan larga por la estatura.
Sí, hace el back pedal y ya cubrió mucho espacio, entonces tienes que ganarle por más velocidad y por fuerza no le vas a ganar.
No. Porque
es un tipo enorme. No.
Por ejemplo, ¿cuánto mide Bosa ahorita que lo mencionabas? Más o menos.
No es muy alto, para sus posiciones. Estará como en 1.85, 1.90 máximo, máximo.
Pues sí, bueno, sí, no es muy alto para lo que... 1.93.
Ah, ok.
1.93.
Yo cuando lo vi acá en México no lo vi tan alto.
¿Cuánto mides tú?
Yo 2 metros.
Casi estás pechando ahí a Alt, ¿no? A Joe Alt.
No, es que Alt sí está alto. Es Joe Alt.
Alto.
Sí, 2.07 sí está tremendo, ¿no? Como normalmente flaco, tampoco, ¿no? Que sí, hay que jugadores tan altos, ¿no?
Sí, también.
Ya arriba de 2 metros, luego les cuesta trabajo.
Sí, pero pues sí, sí es un caso bastante especial, lo de este hombre, porque sí, pues sí es una estatura inmensa, inmensa. Y bueno, que es una generación también, por ejemplo, de quarterbacks que no son muy altos, ¿no? O sea, el promedio. O sea, pero no le pegan a esa estatura.
Sí, ¿no? Pues, no, bueno.
Si lo contamos ahorita, ¿quién sería? ¿Flaco? Que sí medían los dos, o poquito arribita, Roethlisberger, pero pues ya...
Roethlisberger no era de arriba de 2 metros.
Pero sí los medía, ¿no?
Creo que los sí más altos los ahorita mismos son Trevor Lawrence y Justin Herbert.
Trevor Allen. Lawrence sí mide 2 metros.
Josh Allen también. Es que se suena...
Pero mira, con todo y eso, pues le saca 10 centímetros este Joe Alt.
Sí, normalmente los linieros tienen que ser más grandes, ¿no? Pero el fútbol americano se gana controlando abajo. Entonces, también es importante, sí, que sean altos, fuertes y pesados, pero que se puedan agachar y controlar ahí abajo, sobre todo los linieros, ¿no? Porque sí, imagínate un Bosa, cuando lo enfrente, le gana por velocidad abajo y entonces él mete los brazos y por acá se le va. O sea, agacha la cabeza y todo y le hace el famoso crawl o, bueno, ya sea para afuera, y le puede dar la vuelta, sin duda, ¿no? Aaron Donald era chaparrón. Entonces...
Pero era muy ágil.
Y explosivo. Ágil. Entonces, es como compensas, ¿no? Si tienes un tipo muy grandote, pues le ganas así a base de velocidad, no hay de otra. Pero en fin, pues ahí están los tackles que vienen este año a la NFL. Esperemos a ver si Miami se pone las pilas. Ahí sí es donde queremos que los Dolphins tengan un pick, en el pick 21. Y pues, no sé si quieren agregar algo más, Dani, Alex.
Pues creo que no.
Perfecto, pues. Alex, nos ibas a platicar de Draft Day, ¿no? De esta película.
Ah, sí, Gil, de Kevin Costner, que... Pues totalmente habla de lo que es el draft y todo lo que hay detrás, porque puede que para muchos aficionados o gente que vela el americano, pero que realmente no se ha metido a lo que se hace aquí en el draft, pues es todo el proceso que hay detrás para la selección de un jugador, que no es nada más decir... Me llama la atención cómo juega va a ser, ¿no? Sino desde que, ¿qué cualidades le ven a un jugador? ¿Cómo revisan ellos sus necesidades en cuanto al equipo? ¿Cómo tienen que negociar con otros equipos si es que alguno ya lo quiere o ya le habían hecho alguna oferta? Y, pues, realmente es una película... Hablando en términos cinematográficos, bueno, no términos, pero más bien, si nada más analizamos la parte cinematográfica, pues muy, muy sencilla. O sea, realmente no tiene tomas difíciles, tampoco tiene un guión tan complejo de entender, lo cual pues es bastante bueno porque a lo mejor es un tema que no mucha gente conoce. Y precisamente dicen en el cine que el trabajo de una persona que hace una película es que cualquier tema, sin importar cuál sea el que hagas, la gente lo tiene que entender. Pues sí, sí creo que lo explican de una manera bastante sencilla y me consta porque les debo de contar que esta película yo la vi en su momento con mi mamá y ella, que no es nada asidua a esto, pues la disfrutó, también entendió qué estaba pasando. Entonces... Realmente, pues es una buena película que, como les digo, es muy sencilla realmente, pero sí muestra muchas cosas que no vemos nosotros desde acá, sino todo el proceso que deben de pasar para poder escoger a un jugador. Y cómo también entre los propios jugadores ahí se van tirando, ¿no? Que si recordamos aquí, oye, es que no contrates a este porque él hace esto. Y como que ya les mete la espinita de que híjole, pues es que, ¿cómo voy a agarrar un cornerback o un linebacker o un receptor, lo que sea, que consume drogas o algo así? Porque ya alguien le metió por ahí la espinita.
El jugador que se cae, ¿no? Este, que era el pick número uno, supuestamente un cornerback, sí, que se empieza a caer, ¿no? Y hasta le hacen una prueba de que le ponen un billete de $100 al final de un playbook que le ponen a leer. Y dice, ah, sí, buena, qué buena puntada, ¿no? Hicieron con eso. Y el otro, ¿de qué? O sea, no sabía, porque ni siquiera abrió el playbook. O sea, un tipo que no estudiaba, que no se preparaba, que no le interesaba, ¿no? Hay jugadores así, aunque no lo creamos. Vas a entrar al NFL, hay jugadores que no saben leer un playbook, que no les gusta estudiar, que no les gusta meterse en eso, y son jugadores que llegan al NFL y pueden hacer cosas buenas, pero hasta cierto nivel. Y hay otros que a lo mejor no tienen la capacidad de entender rápido el fútbol, ¿no? Y tardan bastante. Por otro lado, este, yo no sé tú cuál fue tu impresión, Dani, cuando viste esta película. Platícanos un poquito de Draft Day.
Mira, yo solamente tengo una queja con respecto a esa película. O sea, cuando ya están así, este, haciendo los trades y que ven que se está cayendo el cuate este y que Cleveland milagrosamente empieza a recuperar sus picks, este, o sea, casualmente, no sé por qué, pero al general manager que estafan, pues es al de los Jaguars. Yo no sé por qué, pero esa es una queja muy particular que tengo. Este, voy a hacer huelga de hambre. No, pero bueno, este, o sea, la verdad es que sí esta palomera está interesante. Y ahorita, por ejemplo, que decías de el comportamiento que tiene el cuate este, pues de alguna manera sí ha habido, como dices, casos, y creo que el más claro pues es el que ya habíamos mencionado hace rato, de Jamarcus Russell, donde incluso trascendió una anécdota en que los coaches le habían puesto justamente una trampa, este, que le dijeron que viera ciertas jugadas y le entregaron un video en blanco. Y al día siguiente le preguntó, oye, ¿qué te parecieron las jugadas? No, que muy interesantes, que no sé qué. Este, y ahí fue cuando se dieron cuenta que realmente no veía nada, que no se preparaba y no le interesaba.
Sí, así se las gasta, ¿no? Y ha habido en el draft entrevistas muy, muy, muy pesadas, que ya platicaremos de ellas. Un jugador le preguntó Jeff Ireland, el que era gerente de los Dolphins en ese momento, ¿tu papá está en la cárcel? Y era un jugador afroamericano, ¿no? O sea, una pregunta muy tendenciosa, muy fuera de lugar, ¿no? Este, de mal gusto, dirían otros, ¿no? O sea, como que dices, no va por ahí, ¿no? Pero en fin, y regresando a la película, sinceramente, cuando acabó yo dije, ¡ay, no inventes! Por no decir la palabra como, o sea, así como que, o sea, pierdes el pick de primera ronda en la mañana y lo recuperas en la tarde con el mismo equipo y le pone trampas. Imagínate un gerente como Kevin Costner en la vida real que hiciera eso, los otros 31 lo van a chamaquear cada año y nadie va a querer hacer trades con él, le va a costar trabajo y va a terminar, en 2 años lo termina corriendo su dueño, porque además al dueño le dice, déjame hacer mis negociaciones y luego me corres, ¿no? O sea, Hollywood en su máxima expresión, fuera de contexto, ¿no? Este, no es la vida real, no representa la vida real eso. Aunque sí hay imágenes de cómo se maneja el draft, ¿no? De que todos se juntan en un salón y están manejándolo. Los dueños ya no van al draft, ¿no? Este, están en su, la mayoría están en sus headquarters o en sus instalaciones con el gerente. Hemos visto a Jerry Jones, que está con todo su equipo de scouts, su hijo, etcétera. Le llaman el war room, el cuarto de guerra para el draft. Desde ahí empiezan a tomar decisiones, ¿no? Pero este, hay cosas que quizá antes ocurría más eso, ¿no? Es una película por ahí del 2013, 14, si no me recuerdo. Entonces puede ser que sí reflejara ciertos aspectos de cómo se hacía el draft en esas épocas. Tan es así que el draft se supone que es en Nueva York, ahora ya lo van moviendo. Ahora va a estar allá en los ranchos del buen Danny, ¿no? En Detroit. Ya ha sido en Dallas, sí, en Tennessee, este, bueno, en Nashville. Entonces ese tipo de Las Vegas, entonces ese tipo de ya cambió un poco, pero vale la pena, como dice Dani, está palomera, ¿no?
Sí, es palomera.
Dale, Alex, y, dale.
Ah, pues no, realmente nada más iba a comentar eso, Dani, que sí es una película palomera, que sí, ahí tienes razón, Gil, y que sí tiene un final hollywoodesco en toda la extensión, pero realmente en casi todas las películas o el promedio que son deportivas, tienen este tipo de finales porque tienen más la intención como de ser motivadoras. Y que si te ponen la parte, digamos, cruda de lo que es del deporte, que pueden ser, pues, las lesiones o todo esto, que bueno, ya hemos visto algunas que sí lo tocan, pero dentro de todo tienen que dar este punto como esperanzador, ¿no? Y motivacional para que la película no se quede como a medias, que no tendría que ser, pero por el tipo de tema, pues te tienen que poner al equipo que viene de abajo, o al jugador, o lo que sea, vienen de abajo y no pueden, no pueden, no pueden, hasta que, y pues terminamos con un querer es poder.
El muchacho Chicho de la película Gacha termina ganando.
Básicamente.
Oye, ahorita que dijiste de lesiones y eso, estoy recordando dos películas que no era, el tema no era el fútbol americano, pero era parte de el, ¿cómo se llamaba? Era de Schwarzenegger, el sexto que
Sexto día,
clonaban
no.
gente, ¿eh?
Sí, ¿no? El sexto día.
El sexto día. El sexto día, que lo clonan a él, pero empieza justamente que va un quarterback, super quarterback, en un fútbol americano muy avanzado, muy desarrollado, y el quarterback va corriendo y le dan un golpazo y se muere. Se muere el quarterback en el campo, lo sacan y lo que hacían en esa película es que clonaban gente, entonces dicen, no, salió bien y aquí está el quarterback de regreso y un clon es el que sigue la temporada, ¿no? No, digo, estaba así medio brutal, ¿no? Y una más viejita de Bruce Willis, que se llamaba El Último Boy Scout, que se supone que va a haber un atentado en un juego y él llega al Coliseo y al principio no sé quién estaba involucrado en apuestas y va corriendo ahora sí que el corredor y lo empiezan a presionar al medio tiempo y él vea que viene el córner a taclearlo y de repente está jugando y saca una pistola y mata al córner, ¿no? O sea, un corredor mata al córner. Y dices así como que, ¿qué? O sea, imagínate un jugador con una pistola en el campo, ¿no? O sea, no tiene sentido, pero son cosas como que de repente Hollywood me combina, ¿no? Ahí, el fútbol americano con otros temas, pero bueno, el tema del último Boy Scout sí estaba más comprometido el fútbol, ¿no? La otra nada más era como algo alterno. Y pero en fin, y de hecho esa película del sexto día, cuando sale, y lo recuerdo porque fue un juego, un Monday Night histórico. Estaba este cuate barbón que era más cómico que comentarista, que lo pusieron en ESPN en esas épocas, no sé si se acuerdan en esas épocas, fue en el 99 y jugó 2000, perdón, jugó Miami contra Jets, fue el partido que los Jets ganaron viniendo de atrás, etcétera, y al medio tiempo llevan a Schwarzenegger a presentar la película en ESPN y lo llevan allá al palco y está platicando de esa película. Yo por eso la vi, porque dijo, ah, sí, tiene algo que ver el americano. Y después vi la película y es otra jalada, ¿no? Pero recuerdo eso y al medio tiempo ahí estaba Schwarzenegger en ese partido, ¿no? En East Rutherford, el viejo estadio de los Gigantes, cuando Miami le iba ganando 37 a los Jets. Fue noviembre del 2000 por ahí. Y me acuerdo bien porque yo iba a ir ese juego a cubrirlo, pero no sé por qué me tuve que retrasar una semana el viaje, pero por cuestiones de trabajo. Pero terminó perdiendo Miami 40-37 en tiempo extra. Acabó a la 1 de la mañana de Nueva York. La gente ya se había ido. Y como vino remontando los Jets, Jason Taylor estaba ya diciendo a la gente adiós, adiós, porque en el cuarto cuarto iba ganando. Y Vinny Testaverde hace un pase con un gordo. Con ay Dios mío, Jumbo Elliott, que había jugado en los Gigantes, y con eso empatan. También este chaparrito Wayne Krevet hizo un touchdown y ganan con un gol de campo en tiempo extra, ¿no? Pero fue de las derrotas más dolorosas de Miami, pero al medio tiempo, en la transmisión, estuvo Schwarzenegger presentando esa película. Perdón todo este debraye, pero ya que hablamos de películas, pues ahí está.
No, ya, pero pues, Gil, simplemente en los Super Bowl siempre se ha hecho también de poner trailers de películas. El primer Super Bowl que yo vi, cuando empezaba a gustarme el americano, fue el segundo de Patriotas contra Gigantes. Y ahí recuerdo que pasaron el tráiler de la primera película de los Avengers, que tiene que ver con Americano, nada, pero era la más esperada de ese año, entonces por eso la pusieron ahí.
El momento, ¿no?
El momento.
Oye, la primer película que yo recuerdo que usaron imágenes reales de un Super Bowl de NFL Films se llamó, y fue a finales de los 70s, Domingo Negro, un Domingo Negro, que se supone que iba a haber un atentado en un Super Bowl. Y era el Super Bowl 10, Pittsburgh contra Dallas, que además era el 75, era el aniversario, perdón, era el bicentenario de festejo de los Estados Unidos, de independencia de los Estados Unidos. De hecho, traían un logo especial en el Super Bowl, Pittsburgh y Dallas, en fin, y era en el Orange Bowl de Miami, y se supone, es muy viejita la película, se supone que alguien secuestra el dirigible. Para los muchachos jóvenes que no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, el dirigible, pues es un globo enorme que dirigías con cierto motor que echaba aire, y esos estaban alrededor de los estadios y tenían cámaras desde arriba del estadio. Entonces el terrorista se supone que roba ese dirigible y empieza a dar una vuelta alrededor del estadio y luego lo apunta hacia el estadio y se supone que iba a explotar, iba a lanzar como especie de bombas o algo hacia todo el estadio, ¿no? Pero llega alguien y lo amarra en un helicóptero y se lo llevan hasta el mar y explota en el mar, ¿no? No, no en el estadio. Entonces, pero esa película, había muchas imágenes que se usaron el día del Super Bowl, que las usaron después en esta película, ¿no? Super Bowl 10. A lo mejor hasta se ve borrosa hoy si ustedes la ven en algún lado, ¿no? Si la encuentran ahí digitalmente, son de esas películas viejitas que tampoco eran ni taquilleras, ¿no? Pero
Sí.
usaron imágenes reales, ¿no?
Sí, pero pues también recordar, Gil, que pues una cosa es una película y otra también es un documental. Entonces, también por eso pasan estas cosas como la de Draft Day, que es la que estábamos platicando ahorita, que a lo mejor será un final que para los que vemos el americano y si estamos un poquito más familiarizados con el tema, pues nos resulta increíble. Decimos, esto no puede pasar, por esto estoy esto, y así. Pero no está obligado a contarte las cosas como tal son. Cualquiera que esté basada en algún hecho histórico puede tomar cosas de fuera. Sí respetar realmente lo que pasa, pero no tiene la obligación de contártelo tal cual como fue.
Sí, hay parte de literatura, ¿no? Hay parte de lo que le eche el escritor, ¿no? Lo que el productor, el director también le echan ahí de su cosecha algo, ¿no?
Sí,
Y tienen
también.
interpretaciones. Primero es una interpretación de algo, ¿no? Y después si es literatura o si es un hecho real. Por ejemplo, había una película que se llamaba Capricornio 1 en los 80s, que hablaba de que iban a ir a Marte los humanos y mandan la nave. Pero ya al final de que la nave va a despegar, sacan a los astronautas y mandan la nave. Y la nave se pierde en el espacio y a estos cuates los secuestran. Y mucho salió esto, ¿por qué? Porque ustedes seguramente lo han escuchado todavía, pues hay una, ¿cómo se dice? Pues una idea de que nunca llegamos a la Luna, que Estados Unidos lo fingió, ¿no? Y que hay pruebas, dicen, y que la foto, y que no hay viento, y que la bandera se está moviendo, y que la sombra, mil cosas, ¿no? Entonces salió esa película con base precisamente en esa idea. Y salía O.J. Simpson, era uno de los astronautas.
Sí, y precisamente ahorita que dices eso, pues también está la película de Primer Hombre, que es precisamente la de Armstrong, la vida de Neil Armstrong, y que la protagoniza Ryan Gosling, pero precisamente más que enfocarse en lo que fue el hombre en la luna, que claro que lo toca, pues también por eso se llama Primer Hombre, pero habla mucho de lo que estaba viviendo Armstrong a la par, o sea, con la familia y con lo de la luna. O sea, no, no tal cual te dice, bueno, pues llegó este día y se fue y se subió. Es diferente.
Correcto. Pues bueno, pues ahí están. Vamos a seguir tocando temas de películas. La próxima semana yo creo que vamos a hablar un poquito de Jerry Maguire, que también habla del draft, ¿no? Hay un momento del draft, otra película que tiene cosas muy reales y otras cosas que dices, ay, no, ¿no? Pero bueno, en fin. Dani, ¿algo más para ya leer comentarios?
No, creo que no. Vamos a darle a los comentarios.
Mi estimado Alex, ¿algo más?
Vamos, Gil, vamos con los comentarios. Ya todo bien.
Échatelos tú, Alex, de una vez.
Vamos, pues. Dice Daniel Berry Sports Highlights. Yo.
¿Qué onda, Daniel?
Manuel Hernández dice, saludos a los relatores.
Saludos, Manuel. Manuel. Me gusta que le vaya a salir.
Saludos.
Ay, pone ahí unos cigarritos. Y. Sí. Mejor no decimos. Es que así para ver el eclipse mejor.
Dice Juan Romero, ahí está, hermano.
Saludos, saludos, Juan.
Saludos. Dice también Juan, amigos, buenas tardes. Gusto en saludarlos.
Saludos, Juan. Saludos, gracias, gracias, igualmente.
También dice Juan Romero, la verdad, Kevin Costner la hubiera hecho mejor de gerente que el contrato a Deshaun Watson, un verdadero fraude.
Esas sí son muy fuertes declaraciones.
Sí.
Como que el eclipse aquí iluminó a mucha gente, no él, y luego lo que les digo del meme de Dallas.
Sí estuvo fuerte hoy.
Dice Rafa Rangel, saludos Gil, Dani, Alex.
Saludos, saludos.
Saludos.
De Rafa, desde su punto de vista, ¿qué equipo ha aportado más valor hasta el momento?
Está buena la pregunta, ¿eh?
¿Qué equipo ha aportado más valor?
O sea, que ha tenido más valor, ¿no? De lo que ha ganado, ¿no? Del off-season, entiendo, ¿no?
Yo creo que Houston.
Pues yo imagino que sí se refiere a eso, pero pues sí. Si fuera pues, del off-season, también yo diría Houston.
Y Washington yo también le diría, pero Houston ya está más armado también. Yo insisto que Pittsburgh hizo un buen trabajo. No sé si le vaya a funcionar los quarterbacks, pero lo que aportó, cambió quarterbacks. No me gusta usar la palabra mediocre porque no un mediocre llega al NFL, ¿no? Pero quarterbacks que son no están en su punto, que no se han desarrollado, y agarró a quarterbacks, uno con un potencial impresionante como Justin Fields y un quarterback consagrado como Russell Wilson.
¿Sí?
Y es lo que le faltaba. Entonces creo que agregó valor a su equipo a lo bestia y se llevó un receptor, pero no me acuerdo cuál. Y a Roquan Smith, a Patrick Quinn, ¿no? ¿Patrick Quinn?
A Patrick Quinn.
O sea, tiene. Sí, agregó valor a su equipo que estuvo en playoff, ¿eh?
Sí, está bien Pittsburgh también. Yo creo que yo lo pondría después de los Tejanos, ¿eh? O sea, si preguntara, serían los Tejanos y luego Pittsburgh.
Sí, correcto.
Dice Rafa Rangel, ¿cuál va a ser el proceso de Tua? Con manzanitas, como explicaron lo de Prescott, por favor.
Lo de Tua está en su opción de quinto año de su contrato de novato. O sea, los contratos de novato de primera ronda se firman por 4 años y hay una opción de un quinto. Los primeros 4 años su valor era 30 millones, una cosa así, que se reparten en los 4 años. Como es primera ronda, todo es garantizado y gana 7.5, vamos a ponerle, por año. Y su opción de quinto año va a ser por casi 24 millones, porque es especial esa opción de quinto año. Se la ofreció Miami, la tuvo Tua. Y Chris Greer, el gerente de Miami, le hizo una oferta a Tua. No recuerdo si antes de la temporada hablaron de números, pero no se concretó. Y creo que le hizo una oferta después de la temporada y lo rechazó su agente y Tua, ¿no? No les gustó la cantidad, ¿no? Seguramente les ofreció algo abajo de los. Yo creo que abajo de los 45, 40, por ahí ha de haber andado, quizá 38, una cosa así, el promedio anual. Entonces lo rechazaron y están tratando de renegociar a ver si pueden obtener algo a largo plazo. Si no llegan a ningún acuerdo, Tua juega este año con Miami por 24 millones, 23 punto y cacho, ¿no? Entonces no pasa nada, está firmado y todo es garantizado. Tienen hasta la agencia libre del año que entra, por ahí de marzo, para firmarlo. Antes pudieran ponerle una etiqueta franquicia. La etiqueta franquicia, pues, es el promedio de los 5 mejores salarios de su posición. Es por un año nada más y creo que todo es garantizado también. Entonces, Tua puede estar hasta 3 años más con Miami firmando primero su opción de quinto año y luego 2 etiquetas franquicia. Entonces, podría haber Tua 3 años
¿Crees que realmente acepte 3 años estar firmando aquí tranquilo, franquicia?
Pues es que, sinceramente, Dani, ¿qué mercado hay para tú afuera de los Dolphins? Difícil, ¿no?
Pues sí.
O sea, si tú, por ejemplo, eres San Francisco, pudiera cuadrar con San Francisco, pero Brock Purdy ya está consolidado. Entonces, a lo mejor le dicen los Niners, sí me interesas tú, porque Purdy a lo mejor se lesiona, pero te voy a pagar 10 millones de dólares o 8 millones por ser mi backup. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando así. Houston pudiera ofrecerle un backup. Hay que ver qué pasa con Pittsburgh, por ejemplo, qué pasa con los Pats, qué pasa con Washington. Esos equipos que van a ir por quarterbacks novatos, ¿no? O que les surge un quarterback novato. Denver pudiera ser otro, aunque Sean Payton siempre dijo que no le gustaba Tua. Tua no es el quarterback más talentoso de la liga, quizás de los que menos talentos tienen. Entonces, ya se puso a dieta, ya está haciendo ejercicio, ya está bajando de peso, pero... y el problema de Tua, hagamos un lado el talento natural que tenga, ¿no? O sea, de pasar o lecturas o lo que sea. Se lesiona mucho, Dani. Entonces, ¿qué le puedes... O sea, si le vas a ofrecer un contrato, tiene que ser con... ¿Qué tal si se te retira media temporada por otra conmoción?
Pues sí.
O sea, lo conmocionan el 10 de octubre. Lo conmocionan. Y después de 2 semanas tú dices, ¿saben qué? Yo ya no aguanto más, yo ya me retiro. Y me retiro del NFL, bye. Tú como equipo te quedas con un contrato y dinero muerto, o sea, tienes que poner un contrato. Yo preferiría tú firmarlo año por año como equipo. Obviamente la gente va a decir que no, pero si tú dices, quiero mi agencia libre, pues vete a la agencia libre. Yo no veo un equipo que le ofrezca más de lo que le ofrece Miami. Y eso que Miami a lo mejor le ofreció, no lo sabemos, pero a lo mejor le ofreció, vamos a poner 40 millones de dólares, como Daniel Jones. ¿Quién le va a ofrecer eso, Dani? ¿Tú verías a alguien?
Pues
está
no.
Difícil.
Sí, ¿no?
Entonces, si Tua no es con Miami como titular, yo creo que Tua ya se va de backup de alguien. Entonces, no le queda de otra más que aguantar y Tua va a terminar firmando lo que Miami le ofrece. Y además, el contrato que le ofrezca Miami tiene que ser así como que si te tienes que retirar por lesión, acomodar para que no haya impacto sobre los Dolphins en cuanto a dinero muerto, mil cosas, ¿no? O sea, muchas condiciones así, porque no sabemos. Lamentablemente, este muchacho ya trae muchos problemas. De lesiones, me refiero, ¿no? Y sobre todo las conmociones. Este año le fue bien. Esperemos que así siga.
Dice Gabriel Rodríguez. Saludos, pausa de los 2 minutos.
Saludos, Gabriel.
Saludos, Gabriel.
Saludos.
Dice Rafa Rangel. Domingo Negro en español fue la película del dirigible de 1977.
Esa mera.
Dice Rodolfo Bertelli. A mí me traumó la idea futurista de cómo sería el fútbol americano en Invasión 1997 o Starship Troopers.
Esa no la he visto.
Sí. Sí, pues es de alienígenas. O sea, están sí en un mundo futurista y los chavos se alistan al ejército en diferentes áreas para precisamente ahí combatirlos. Pero sí, pues en general tienen ahí una idea de los deportes, pues sí, totalmente con una idea futurista. También el hockey, también jugaban hockey ahí. Pero pues sí, con algo totalmente diferente. Por ejemplo, si mal no recuerdo, porque creo que solo la vi una vez, recuerdo más lo del hockey que lo del americano, que sí era en un campo, pero no patinaban. O sea, nada más era tener el palo y estar moviendo. Y creo que no era un disco, ya era una pelota.
O sea, era como muy hockey diferente. Sobre pasto, digamos.
Como hockey sobre pasto, sí, algo así. Pero bueno, pues en el 86 se tenía la idea de que los tenis en el 2015 se iban a ajustar solos.
Ya sacaron un modelo los Nike, ¿no? Así.
Sí, sí. Sí, pero el modelo de la película como tal, pues son normales. O sea, lo que tienen esos es que prenden, pero ya el que sacó Nike sí se ajustan solos.
Pues,
pero ya años después, para aquel entonces recuerda que estaban en el 2015 en la película.
Sí. Van atrás y ya volaban los coches, ¿no?
Ya volaba la patineta. Sí. La patineta también.
La chamarra volaba. Que de repente se empieza a secar, ¿no?
Empieza a secar. Ay, pues también se ajusta, ya ves, a la talla.
Sí,
pues, que le quedaba grande.
Yo creo que yo necesito de ese ahora que estoy bajando de peso.
Pues diles que ya se apuren, Gil, para que seas el que le estrene.
Ay, me brinqué uno.
Dice Daniel Esparragosa, saludos, Gil.
Saludos, Daniel.
Dice también Daniel. Me da igual si Chicago selecciona a Caleb. Chicago y Caleb harán un excelente fracaso.
Pues es lo estamos que de acuerdo.
Está vaticinando, pero pues habrá que ver. Digo, creo que tiene mucho talento Caleb. No sé, Chicago, con el dinero que tiene, si lo puede invertir bien y puedan armar un equipo ganador, ¿no? A ver cómo les va.
A ver cómo les va.
Ahí dice Daniel. Búfalo por un receptor y que corran a Bean y a McDermott.
Como que el eclipse le abre mucho la mente a la gente, ¿no? Para que se exprese.
Están violentos hoy, están violentos.
Violentos.
Pues no sé, ¿algo más? No sé si hubo alguna noticia ahorita. Creo que ya no, ¿verdad?
No, no ha habido nada. No.
Relevante, no.
Bueno, nada, todo tranquis. Pues vámonos, ¿algo más, Dani, para despedir?
No, pues nada, como siempre, nada más agradecerte a ti, a Alex, a todos nuestros amigos que nos sintonizaron, y pues aquí estaremos también, esperemos el próximo jueves, bueno, esperemos, y si no, pues nos vemos ya hasta el lunes.
Perfecto, muchísimas gracias, Alex, como siempre, ¿algo más?
No, Gil, pues al igual también agradecerte a ti, a Dani, pues a toda la raza aquí de pausa que se conectó hoy y nos estuvo mandando comentarios. Pues un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos en la próxima.
Gracias Dani, gracias Alex, gracias a todos ustedes y nos vemos el jueves 5:30, 6, esperemos que ya las computadoras no estén tan eclipsadas, nada más. Muchísimas gracias, cuídense por favor, nos vemos el jueves. Gracias, bye.
Bye.
Bye.